Don Fabián Domínguez, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, va a decir con Econe.
Don Javier Panza, periodista connotado en la mañana, Azucena.
No,
y paraguaya, obviamente.
No sé si tanto así, ¿verdad? Pero intento hacer el periodismo, viceministro.
No, y lo lográs. Y lo lográs, que es cuestión que está muy bien, en este espacio ganado. ¿Cómo estás, Javier?
Bien, bien, viceministro. Acá siguiendo de cerca este tema desde... No, nunca olvido que en algún momento, apenas asumías, te había preguntado el tema de las compras online y demás, y me habías dicho, en breve sale una reglamentación porque vamos a tener que meterle mano a ese tema de compras por internet, porque la gente con hasta papel higiénico quiere comprar por internet y no pagar impuestos.
Correcto, justamente es lo que te había anticipado. Bueno, hoy una realidad, estuvimos trabajando, es más un tema aduanero que tributario realmente, pero estuvimos colaborando con el director Julio Fernández en el marco de los trabajos conjuntos que venimos realizando ya desde el inicio del gobierno, y bueno, caminando y dando pasos firmes siempre hacia la formalización total de las actividades económicas. Este era un nicho más, así que seguimos caminando, Javier, así como todo lo que viste de renta personal que se está diseminando, sí. Todo lo que estamos hablando de controles a nivel nacional, así que Seguimos para adelante, Javier.
No, yo sé que es una cuestión aduanera más que tributaria, pero al final de cuentas tiene que ver otra vez con una cuestión tributaria, porque la empresa courier que te trae tus compras es la que le va a facturar el IVA aparte de la facturación del IVA por el comercio mismo. La facturación del IVA del 13% también se hace en la propia boleta.
Correcto, y vos sabés por qué es 13, viste que el IVA es normalmente 10%, pero sí. Vos sabés por qué es 13 en este caso.
Por el trámite aduanero.
No, ¿por justamente, es bueno para que le contemos a la audiencia. Resulta que el impuesto al valor agregado establece para la importación de bienes en general una tasa de 10%, ¿verdad? Y algunos 5%, pero 10% es la tasa general de IVA. Ahora bien, cuando se trate de una importación casual, dice la ley, se deberá agregar a la base imponible 30%. Entonces, lo que se hace es realmente establecer una base de 130% y el 10% sobre 130 da 13%. Esa es la razón por la cual el IVA a esas importaciones casuales que se realizan en función... ¿Y por qué decimos importador casual? Porque el importador que trae por courier este tipo de compra es un consumidor final. Entonces, en ese sentido, no es un comerciante que trae para volver a vender, se trae para uso y consumo personal. Entonces, esa es la razón por la que se categoriza esta importación como importación casual, y por eso el 13%, Javier.
Ya, bien clarito. Bueno, viceministro, este tema de que a partir de 4.200.000 ya se podría empezar a también ingresar al IRP, ¿cómo va esta cuestión, viceministro?
No, Javier, justamente agradezco tu comunicación para que le tranquilicemos a la ciudadanía. Eso, a ver, ni siquiera fue discutido aún en mesa técnica. Aparte, la ley está hoy con un mínimo de 36 salarios mínimos, que es 3 salarios mínimos mensuales. La gente que gana hasta 3 salarios mínimos mensuales no paga renta personal, y con la ley actual no va a pagar renta personal. Lo otro es, yo no sé, digamos, a ver, no, honestamente no sé cuál es la fuente de la información, pero eso ni siquiera fue discutido en mesa técnica, ni siquiera fue mencionado aún en mesa técnica, Javier, para que la ciudadanía quede más tranquila en ese sentido.
O sea, que lo que Última Hora publica hoy no es cierto.
No sé si decir no es cierto, por eso dije, yo quiero entender cuál es la fuente de información. Ellos,
Hacienda y Senado, dice acá en fuente.
No, Hacienda, yo te digo una cosa, Última Hora es un medio muy creíble, Última Hora es uno de los medios top escritos en el Paraguay, y ellos tendrán su fuente. Ahora, yo quisiera saber cuál es la fuente para poder hablar con propiedad del tema, ¿verdad? Justamente, pero lo que yo te puedo decir con conocimiento de causa y como miembro de esa mesa técnica, no solo como miembro, como coordinador de la mesa técnica de la reforma impositiva, eso ni siquiera fue discutido aún, Javier.
Ah, bien. Pero ni siquiera fue discutido aún, no significa que no sea una propuesta.
No, a ver. Yo te digo una cosa, no es una propuesta, se va a convertir en propuesta recién cuando inicie, digamos, en la mesa de discusión una línea, digamos, de análisis. Hoy la única línea de análisis y que podemos hablar de propuesta concreta discutida en mesa de discusión es el impuesto al valor agregado. Lo único que tenemos hasta este momento, digamos, porque hasta eso llegamos. Después de ahí vamos a ir a otro impuesto. Pero hasta este instante, de lo único real que podemos hablar en función a propuestas y líneas de discusión, tiene que ver con el impuesto al valor agregado.
Bueno, ahora mismo se tiene que despreocupar la gente que no hay una decisión de la mesa técnica entonces con respecto a este punto.
No hay decisión, no hay discusión al respecto aún, ¿verdad? Ni siquiera se habló del tema todavía. Ahora, sí hablamos del impuesto al valor agregado, del IVA, qué es lo que queremos con el IVA, cuál es el horizonte hacia donde queremos apuntar. Hay discusiones, sí, sobre el IVA.
¿Qué quieren sobre hacer el IRP, con el IVA?
¿Qué queremos hacer sobre el IVA? Hacerlo más eficiente, por sobre todo, reformular la redacción actual para dejarla con más certeza, más seguridad y darle más eficiencia al IVA de la eficiencia que ya tiene hoy.
¿Cómo es eso? En lenguaje común, en la práctica, ¿qué va a pasar?
¿Qué quiere decir, por ejemplo, hoy los servicios hacia el exterior, la exportación de servicios no está contemplada, se está hablando de cómo vamos a considerar la prestación de servicios hacia el exterior, qué consideración tributaria va a tener, ir manejando y la tendencia y que haya, hoy tenemos todo tasa, tenemos tasa 10, tasa 5, a la hora de liquidar impuestos, eso se va cruzando, se dificulta mucho el poder liquidar el impuesto, entonces la tendencia es ir teniendo una sola tasa, siempre manejando una tasa baja de impuestos, unificar, por ejemplo, salió en alguna de las discusiones, unificar, por ejemplo, todo a 10, que no haya dos tasas para que no haya complejidad en la liquidación y que sea más, digamos, que la economía administrativa sea fácil de recaudar y fácil de liquidar también para el contribuyente, Javier. Entonces, siempre el promedio del IVA en la región es aproximadamente el 20%. Entonces, nosotros tener una unificación de tasa 10 es una de las propuestas que salió a la mesa, que fue mirado con buenos ojos por parte de los técnicos, los economistas y también nosotros de Hacienda, porque entendemos que es una tasa única, sencilla de liquidar y no va a haber que hacer esos prorrateos de crédito que realmente complican a la hora de liquidar, Javier.
Ya, bien clarito. ¿Sabes qué, viceministro? Acá estoy accediendo al dato. En el Senado hay dos proyectos. Víctor Rivi y Paraguayo Cubas presentaron ya en octubre la propuesta que el piso quede en 5 salarios mínimos y hay otra propuesta también de Amador Florentín de que plantea que queden en 4 salarios mínimos al mes a partir de esos.
Por eso, Javier, yo incluso ya me consultaron justamente cuando me preguntan así con una cuestión específica, cuál es la fuente, y yo ayer en todos los medios de prensa y esto incluso se hizo destaque, dije que yo respetuosamente disiento con estos legisladores en función a establecer cambios de esta manera, cambios aislados en el sistema tributario. Estamos en una mesa técnica y creo que las cuestiones que tengan que ver con cualquier instituto impositivo actual tenga que discutirse en esa mesa técnica, que también está conformada, digamos, por legisladores. Hay 2 senadores y 2 diputados que están, digamos, como miembros de esa mesa técnica.
Bien. Bueno, y el tema Iragro, viceministro, 5.000 establecimientos que deberían tributar, pero no lo hacen, están evadiendo.
No, vamos a precisar las informaciones. No, nosotros encontramos algunos indicios de que algunos contribuyentes de ese segmento, digamos, habían utilizado facturas falsas para deducir costos o gastos. Y encontramos además algunos indicios de su rentabilidad. ¿Qué quiere decir? El nivel de costos que declara aparentemente no condice con la realidad en función a la generalidad de lo que le costaría a un productor agropecuario producir, valga el término. Entonces, aparentemente en esos estados financieros hay algunas, estado financiero quiere decir sus declaraciones juradas, hay algunos números extraños, y que lo único que hicimos ahora es dispararle algunas notificaciones para que o rectifiquen esa situación o nos expliquen por qué ese comportamiento que a nosotros nos parece raro.
Ya, bien, bien, bien clarito. El, en esta, el, ¿ya tienen datos preliminares con respecto a estos, el, estos proyectos que fueron suspendidos en su tratamiento en diciembre último y que formaría parte de esta reforma? El tema soja, por ejemplo.
No, a ver, yo te explico cómo fue, te explico el contexto. Vos me contaste el texto, ahora vamos al contexto. ¿Qué es lo que ocurrió en diciembre? Justamente se presentaron varios proyectos aislados, y nosotros entendimos que todo, que toda modificación impositiva tiene que tener una base y un rigor técnico de estudio previo para poder embarcarnos a una modificación, y la modificación tiene que ser estructural, no aislada. Esa fue la razón por la cual le dijimos, le llamamos a todos los sectores de la sociedad y le dijimos, señores, esto y esto y esto está en el Congreso,
sí,
está a punto de venirse, ¿por qué no nos sentamos todos, armamos una comisión técnica en donde estén todos los sectores ciudadanos representados y trabajamos concienzuda, responsable y técnicamente para poder tener una nueva matriz tributaria? El sector privado, cuando le dijimos, ¿queréis una reforma tributaria? Nos dijeron, sí queremos. Y nos sentamos a trabajar y hoy estamos, eso es, digamos, el producto de eso, es la mesa técnica que tenemos, donde están representados todos los sectores de la sociedad, están los sectores comerciales, industriales, de servicio, productores, inclusive miembros del Parlamento, exministros de Hacienda, abogados, contadores especializados en tributación y nosotros desde el Ministerio de Hacienda también aportando nuestro granito de arena, y es lo que estamos haciendo, es decir, tratando de... Todas estas intenciones de modificación, todas las valoramos porque creemos que son con buena intención, pero estamos haciendo una reforma estructural, integral, que vamos a presentar Dios mediante en marzo, cuando se abra el nuevo año parlamentario.
Sí, ¿sabes a qué, hacia dónde apuntaba mis preguntas? Y voy a simplificar nomás ya. Dice, ministro, ¿cuánto tiene que recaudar Hacienda para que el gobierno pueda cumplir con, principalmente con los compromisos sociales?
Y bueno, mira, a ver, nosotros tenemos un desfasaje de varios miles de millones de dólares, ¿verdad? Si vamos a ir con los compromisos históricos del Paraguay. Ahora, hay una realidad también, no podemos sacarle más jugo a la naranja de la que tiene. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es tratar de estructurar la ley tributaria para que la naranja rinda eficientemente la cantidad de jugo que puede rendir, es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que entendemos que con la reforma tributaria que vamos a llevar adelante, podemos alzar alrededor de un punto del PIB la presión tributaria, que hoy está en 12% más o menos. Hoy recaudamos, para que te des una idea, recaudamos alrededor de 13 billones de guaraníes, 13 billones, ¿ok? Sí. Entonces la idea es alzar un punto del PIB, y el PIB es de 40 mil millones de dólares más o menos, así que 1% de 40 mil millones es lo que puede rendir, digamos, reformando y modernizando el sistema tributario.
Ese es buen dato, esa precisión nos faltaba.
Por eso puede tener que hablarle a la fuente, Javier.
No, pero yo nunca dije que no te hablábamos, viceministro.
No, al contrario, porque, yo aprecio mucho que ustedes nos llamen, porque a través de ustedes nuestro mensaje llega a la ciudadanía, así que es importante que estemos en comunicación permanente, Gary.
A ver, anoche en mesa de periodistas debate, justo estábamos hablando con Gladys Benítez y con todo el equipo de periodistas. Honestamente hablando, ¿cómo es que yo percibo? Que se le está metiendo mano a todos los agujeros posibles, metiendo mano en el sentido de que están observando todos los agujeros posibles de cómo cobrar todos los impuestos, porque hay que recaudar para cumplir las promesas electorales del presidente Mario Abdo. ¿Qué implica eso? De que pueda haber medicamentos, de que tenga que llegar todos los útiles, de que tenga que repararse los caminos, de que se tengan que pagar las... montón de cosas, ¿verdad?
Claro, o sea, pero se necesita más allá de eso, Javier, es nuestro trabajo maximizar la recaudación tributaria, más allá de cualquier cuestión electoral, es nuestro trabajo maximizar la recaudación tributaria, y en ese tren de cosas estamos.
Y, pero dicen luego, cada 10 años hay que hacer la reforma, hay que revisar las cuestiones tributarias, ¿o no?
Y es prudente, Javier. Imagínate que nuestro sistema tributario está concebido ya al a la economía del siglo XX. Hoy estamos en el siglo XXI. En el siglo XX se decía formalizando el país. Hoy queremos que el eslogan sea digitalizando el país. Es migrar a un fuerte entorno tecnológico esa relación tributaria fijo-contribuyente.
Sí, y recaudando sobre todo.
Por supuesto, digitalizando el país, la formalización vendrá por añadidura y la recaudación es una consecuencia.
Exacto. Bueno, viceministro, que tenga buen día, un gusto, estamos en comunicación permanente.
El aprecio de siempre, Javier, a vos y a toda tu gran audiencia.
Fabián Domínguez, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación.